Deporte.
¿Cómo estáis? Son las 3:30 de este miércoles 6 de marzo del año 2024. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Vamos a tener tiempo los próximos 30 minutos de llevarte allá donde te encuentres, lo más destacado del deporte en la provincia, en todas las Rías Baixas, con mucho fútbol, la actualidad del Celta. Tenemos baloncesto en silla de ruedas porque vuelve a disputar competición europea el Iberconsa Anfi. Vamos a hablar de balonmano. Ha habido noticias de alcance también en el mundo del balonmano durante esta mañana y estas últimas horas, pero sin duda la noticia en lo que tiene que ver con el Celta y su partido del próximo fin de semana es esa sanción confirmada por parte del comité de competición a Jude Bellingham de 2 partidos. Enseguida te contamos más cosas sobre si puede prosperar o no ante apelación, cuál es la idea que tiene el Real Madrid, pero a día de hoy, a esta hora de la tarde, la noticia no, el notición es sin duda que Bellingham, probablemente el mejor jugador del Real Madrid en lo que llevamos de temporada, causa baja para el partido que va a enfrentar al Real Madrid con el Celta en la tarde del próximo domingo. Enseguida desgranamos y enseguida ampliamos esta y otras muchas informaciones, más cosas que hemos preparado con muchas ganas para ti, para que estés perfectamente enterado de todo lo que viene sucediendo en estas últimas horas. Así que vamos al lío hasta las 4 con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con quien te saluda ya. Yo soy Santi Peón. 32 minutos por encima de las 3. Así arrancamos, como siempre, con ganas, con fuerza, con vitalidad. Una nueva edición, mitad de semana ya, de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son 2 puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar. Vamos a continuación.
Descárgate la app.
Al que hacíamos mención en la apertura de nuestro programa, el del próximo domingo a las 6:30 de la tarde en el Santiago Bernabéu, que va a enfrentar al Real Madrid y el Celta, para el que el conjunto de Rafa Benítez esta mañana ha llevado a cabo su segunda sesión de entrenamiento. Ya sabéis que el Madrid está peleando por alzar nuevamente el título de campeón de liga, mientras que el Celta tiene como principal objetivo, y no es poco, no es baladí, el seguir huyendo, el seguir escapando del descenso de categoría. Conseguir la permanencia es el objetivo principal del conjunto vigués. Y en medio, evidentemente, con mucha polémica, los árbitros. El CTA, el colectivo arbitral, después de lo acontecido en Mestalla, en los últimos segundos y después incluso de pitar el final por parte de Gil Manzano en el partido que enfrentaba al Valencia con el Real Madrid. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Lo decíamos en nuestra portada, la noticia sin ninguna duda, la noticia en mayúsculas de las últimas horas en relación al partido es que Bellingham no va a jugar contra el Celta.
Sí, en principio no va a jugar, es sancionado con 2 partidos por ese menosprecio y desconsideración hacia el colegiado, una sanción que podía oscilar entre 2 y 3 partidos, finalmente es la mínima. Esos 2 partidos serían el del Celta y la visita del Real Madrid a Osasuna. No ha aceptado por ahora las alegaciones del Real Madrid porque... Aunque las palabras de Bellingham, como defendía el Real Madrid, no hay ningún insulto hacia el colegiado, la actitud violenta, como puso en el acta, sí es motivo de sanción.
Lo cierto es que el comité de competición, de momento al Real Madrid, le ha dicho no, que no atiende a las razones del conjunto blanco y que, por lo tanto, el futbolista inglés causa baja para el partido del domingo. Evidentemente, teniendo en cuenta que hay más estamentos que podrían darle la razón al Real Madrid, la pregunta es... Querido compañero de COPE Madrid, Melchor Ruiz, ¿va a recurrir el Madrid esta sanción ante el comité de apelación? ¿Qué tal, Melchor? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues normalmente el Real Madrid suele recurrir todas las sanciones del comité de competición, aunque también lo hace, cierto es, con poca confianza en que prospere. En el caso de Jude Bellingham, yo creo que no va a ser una excepción. Uh-huh. Y si finalmente se confirman los 2 partidos a... Jude Bellingham, entendiendo que ha habido menosprecio, pues poco puede hacer ahí el Real Madrid. Se perdería el inglés en los dos próximos partidos de Liga, que son ante el Celta de Vigo el próximo domingo en el Bernabéu y ya el siguiente compromiso en el Sadar ante Osasuna.
Gracias, Mel, por esa información de última hora sobre hasta dónde quiere o puede llegar el Real Madrid para intentar que se le quite esa sanción o que se le reduzca la sanción a Jude Bellingham. De confirmarse esta baja, insisto, estamos hablando de una ausencia muy significativa, muy importante para el Real Madrid, de Carlo Ancelotti. Pero en clave celeste, el equipo, los chavales que entrena Rafa Benítez han vuelto a entrenar esta mañana, Álvaro, en la Ciudad Deportiva de Futeza.
Sí, en la segunda sesión de la semana, Santi, quedarán tres por delante para preparar ese partido y muy pendientes de bueno, qué jugadores puede recuperar Rafa Benítez de cara a este encuentro.
¿Hay alguna novedad, por cierto, con los futbolistas, los muchos futbolistas que tiene el Celta en el parte médico, bien lesionados o bien que apuran procesos de recuperación?
Pues no, por ahora ninguna. Miguel Rodríguez ya sabéis que ya está entrenando, esa es la buena noticia. Que hay jugadores que están descartados. La única duda es la de Suedberg, que por ahora no tiene el alta y al que no hemos visto entrenando con el equipo, con lo cual se va complicando que esté en ese partido el domingo, pero aún quedan días. Y también hemos visto, y esta es una buena noticia, con buena cara, con una sonrisa, a Josef Aidó, que sigue trabajando en su larga recuperación después de esa rotura en el Aquiles.
Hemos hablado de Bellingham, un Bellingham que sí va a ser de la partida esta noche, porque hoy juega el próximo rival del Celta. Una nueva jornada de la Liga de Campeones, de la Champions, partido de vuelta, ni más ni menos que de los octavos de final para el conjunto merengue frente al Leipzig alemán. La otra noticia, precisamente, Álvaro, en lo que tiene que ver con el Real Madrid, no tiene que ver con lo futbolístico, llega desde los tribunales de justicia.
Sí, porque hoy se ha conocido que la Fiscalía pide 4 años y 9 meses de prisión para el entrenador madridista, para Carlo Ancelotti, por un fraude a Hacienda, más o menos de 1 millón de euros en los ejercicios 2014-2015 por sus derechos de imagen, aunque bien es cierto que sabemos que muchos de estos casos suelen acabar con el pago de una multa y sin finalmente más consecuencias legales para el afectado.
¿Cuánto hemos hablado desde que Benítez se hizo cargo del banquillo del Celta, del cariño que profesaba o no por los futbolistas de la cantera, los vaivenes de alguno de esos futbolistas formados en sus categorías inferiores, principalmente el caso de Hugo Sotelo, una situación especialmente extraña en lo que tiene que ver con ese doble papel que mantiene, es la primera plantilla, entre la primera plantilla y el Celta Fortuna y el equipo filial? Con todo esto que tanto se ha comentado, sobre todo en esta última semana, por aquello de los 15 años que el Celta llevaba sin tener en su once inicial a un futbolista de su cantera, el club ha subido un vídeo intentando poner en valor a sus fuerzas básicas.
Sí, desvelando una nueva iniciativa que es, bueno, realizar unos entrenamientos cada 2 semanas en Afouteza con una selección, digamos, de los jugadores más prometedores de la cantera, con 22 futbolistas dirigidos por Ofredio, por el entrenador del Celta de Gran Peña, también con Borja Ubiña, con el asistente de Rafa Benítez en el primer equipo, incluso con la presencia del propio Benítez y también de Marco Garcés, del director deportivo de este Celta, que hablaba así, estas eran sus palabras a los chavales, esta es la idea que tiene el Celta para la cantera.
La intención del club, mi intención también, es continuar siendo un club de cantera, acercar a los mejores talentos que tenemos al cuerpo técnico de primera división. Ustedes son los mejores talentos que tenemos, los más destacados que hay en el fútbol juvenil de cantera, y queremos hacer este entrenamiento cada 2 semanas. Ahora no quiere decir que siempre van a venir los mismos, depende de lo que nos digan los entrenadores, de lo que nos digan los coordinadores.
En lo que tiene que ver con el fútbol de formación del Celta, en el que tanto ha destacado, por cierto, siempre lo digo, el conjunto vigués, tengo la extraña sensación, sobre todo de un tiempo a esta parte, de que Marco Garcés y Rafa Benítez van por caminos distintos. La política es la misma, pero insisto, mi sensación es que van por distintos caminos uno y otro. Garcés, evidentemente, representando al club, y Rafa Benítez como entrenador de la primera plantilla, con su idea de lo que es el fútbol de formación y con su idea de lo que es dar oportunidades en el primer equipo a los chavales de las categorías inferiores. 39 minutos por encima de las 3 de la tarde, el gran partido del fin de semana llegará el domingo a las 6 y media en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Celta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre del deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos. Vamos con nuestro análisis semanal del resto de nuestro fútbol. Querido compañero Antón Baldomir, muy buenas tardes, Antón.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes a todos.
Bueno, tenemos una gran jornada en Primera Federación este próximo fin de semana. Recuerdo que llega la Ponferradina a Vigo. El partido se va a disputar el sábado por la tarde en Balaídos. La duda es, evidentemente, Antón, saber si todo lo que se ha dicho sobre Giraldez estos días afecta al equipo y, en caso afirmativo, ¿en qué medida?
Bueno, pues sí, creo que partidazo de uno de los partidos, sin duda, de la jornada, con el otro que puede ser pues la visita del Depor a Tarragona. Creo que un partido para el filial importante para confirmar, bueno, pues la buena dinámica que en la que ha entrado ahora, que ha dejado atrás pues esos partidos en los que se le ha escapado puntos importantes en los últimos minutos, y esa dinámica o esa racha de derrotas que sabíamos, ¿no?, que a la larga, por el público que estaba mostrando el filial, pues era cuestión de tiempo para romperlas. Y un partido que, como todos sabemos, esta semana viene un poquito marcado por esas noticias o rumores que son propios de esta altura de la temporada, que rodean un poquito el futuro de Claudio Giraldez como entrenador del filial. Creo que es normal, ¿no?, que el buen trabajo que está haciendo Claudio en los últimos años en el filial, llame la atención a clubes de segunda que están planificando la temporada, que están, pensando ya en la próxima campaña. Pero estoy convencido de que el míster sabrá abstraerse de todo eso, que seguro que en su día a día está el hacerlo lo mejor posible con el filial, en quedar lo más arriba posible en la clasificación, meterse en esa fase de ascenso, e incluso conseguir ese ascenso. Y después es normal, ¿no?, que tanto el entrenador como los futbolistas que están destacando tengan pretendientes, ¿no?, que de cara al año que viene puedan servir o para dar un salto de categoría, ¿no? Entonces, pero al margen de eso, creo que el míster va a ser capaz de abstraerse de todo eso, igual que lo hacen los futbolistas, y seguir con el gran rendimiento que está haciendo ahora, y este fin de semana ya con la Ponferradina para sumar los 3 puntos.
Eso en Primera Federación, Antón. En segunda ref, el Pontevedra solucionó uno de esos partidos trampa en Oviedo.
Sí, creo que el Pontevedra este fin de semana salvó varias cosas, ¿no? Salvó primero una visita complicada, como es siempre allí al campo del filial, un partido que siempre, por las dimensiones del campo, por lo que aprieta allí el filial del Oviedo, son de esos encuentros que te pueden complicar, sobre todo si no te pones por delante en el marcador. Y creo que salvó también, un tema de dejar ya de lado la derrota, ¿no?, de la que tanto se habló contra el Zamora. Creo que era importante volver a ganar, volver a sentir la sensación de que el equipo es capaz de imponerse con su estilo, de que es capaz de recuperar la pegada que yo creo que le faltó el día del Zamora, y quitar una hoja más en el calendario, ¿no? Creo que ahora los tropiezos sí que son más importantes, porque queda ya poco margen para reaccionar en esa pelea que hay ahí, ahora con el Orense, después del tropiezo esta semana del Zamora contra el final del Deportivo, y a seguir, ¿no?, ahora a apretar más que nunca. Pero sí que es cierto que después de perder la siguiente jornada siempre es muy importante ganar para seguir ahí arriba y para confirmar lo que creo que es la tónica predominante de este Pontevedra la temporada, ¿no?, que es un equipo que es capaz de encadenar buenos resultados y de estar ahí arriba y pelear por el ascenso directo hasta el final.
Como decía Iago Iglesias, una temporada que se ha abierto este pasado fin de semana en el Requexón frente al filial del Real Oviedo, una temporada de 10 partidos, de 10 finales para el conjunto granate. Y el Coruxo, Antón, te pregunto también por el equipo de David de Dios. Teniendo en cuenta su racha, ¿debemos preocuparnos? ¿O como ya demostró en otro momento de la temporada que tiene potencial, de momento podemos estar tranquilos?
Bueno, las derrotas siempre son preocupantes, ¿no? Y sobre todo cuando acumulas tantas en tan poco tiempo, cuando los resultados no salen, ¿no? Es cierto que el Coruxo este año es un Coruxo de rendimiento de picos de sierra, como suelo decir yo, ¿no? Capaz de empezar muy mal la temporada, de recuperarse, de meterse ahí arriba peleando por el playoff. Ahora toca otra vez una racha mala. Creo que es cierto que que el equipo ha demostrado que es capaz de competir, que es capaz de sumar puntos y hombre, preocupante sí, porque sabemos que los equipos de abajo van a apretar mucho, porque la salvación va a estar cara, porque este año hay pocos equipos que como digo yo, bajen los brazos antes de tiempo y necesita el Corucho cuanto antes conseguir una victoria, que necesita recuperar las buenas sensaciones, porque creo que llegar al final de temporada con el agua al cuello no es bueno, ¿no? Porque al final, a lo mejor los equipos que vienen de abajo hacia arriba vienen con otra dinámica y los que vienen de arriba hacia abajo llegan siempre peor al tramo final de la temporada, ¿no? No, vamos a pensar que eso no va a suceder, que el Corucho va a ser capaz de volver a ganar y cuanto antes mejor para salir de esta dinámica.
Sin duda. Como siempre, gracias, Antón. Feliz semana. Cuídate mucho. Chao.
Gracias a vosotros, como siempre, Santi. Un saludo y buen fin de semana.
Y además, Álvaro, esta mañana, como suele ser habitual los miércoles, rueda de prensa de un jugador del Pontevedra. Ahí le ha tocado el turno a Samu Mayo.
Sí, el mediocentro, uno de los destacados esta temporada en el conjunto granate, incluso marcando goles importantes, que lo primero que ha hecho es hablar de lo decisivo, que es este momento, como decía Antón Baldomir, 9 últimas jornadas, esa liga a 9 partidos entre los 3 primeros.
Los equipos se juegan cosas, nosotros también estamos jugando esas cosas y nosotros como la responsabilidad que tenemos del objetivo que nos marcamos a la principio de temporada, de ascender como la directa, pues seguimos ahí intacto en ese momento.
Y también hablaba del próximo rival, del Real Avilés. El jugador leonés avisaba del peligro de un histórico asturiano como es el próximo rival.
Viene a ganar 4-0 al Corucho, Corucho aquí incluso se ve complicadas. Así que bueno, creo que aquí también nos van a hacer su partido, con las cosas complicadas y pues, bueno, nosotros tenemos que jugar, hacer un juego dinámico, estar fuertes defensivamente, que últimamente nos está costando encajar, que no nos encaje todo. Y desde ahí, desde esa punta de defensiva, hacer goles arriba, pues no estamos haciendo.
Y también hablaba de la presión que puede sentir el equipo, pero a diferencia de la presión por salvarse, esta es una presión bonita, la presión por ser campeón.
Al fin y al cabo, nosotros la temporada empezamos con esa idea de que al final de temporada vamos a estar jugando cosas, lo que queríamos, y estábamos en esa posición, así que pues afrontarlo con ilusión. Al fin y al cabo es para ascender, nosotros estamos jugando un descenso, que sí que podría haber un poquito más de presión mala, digamos, pero al fin y al cabo son cosas bonitas.
¿Pensabais que no teníamos lío suficiente en el rápido de Bouzas con todo lo que viene sucediendo en estas últimas semanas? Atención al comunicado que nos hace llegar el club hace cuestión de minutos. La Junta Directiva del Rápido de Bouzas informa, primero, que ha decidido no aceptar la dimisión de Alfonso Caneiro, por lo que se le va a pedir al presidente que vuelva a ejercer como máximo responsable del conjunto vigués. La Junta Directiva del Rápido ha decidido cancelar la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de Socios prevista para el próximo 14 de marzo a las 8:30 de la tarde. Ha decidido nombrar director deportivo del club a Gustavo Loureiro. Comunica que las cuentas de las redes sociales oficiales son la que tiene a través de Facebook, la que tiene en Twitter. Bueno, esto ahora es lo de menos. Y por último, que van a conceder una rueda de prensa el próximo lunes a las 11 de la mañana en un escenario, en un lugar que todavía no se ha comunicado, para informar de todas las dudas que siguen surgiendo, son muchas evidentemente, en torno a la delicada situación principalmente social que está viviendo el Rápido de Bouzas. 48 minutos por encima de las 3 de la tarde con Viajes Interrías, contado queda el fútbol.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y abrimos página polideportiva con el balonmano. Tenemos una noticia destacada en el Mecalia Atlético Guardés. Ha renovado Miriam Serpere, portera y además capitana del equipo, que va a seguir defendiendo la portería del Guardés una temporada más. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes. Acuerdo fácil, Miriam. ¿Tenías claro que tu idea era continuar sí o sí en Aguarda?
Sí.
Creo que se escucha regular la llamada. Pensaba que era cosa de mis auriculares, pero no. Miriam, espera, que colgamos. Volvemos a realizar la llamada y a ver si podemos escucharte un poquito mejor. Vamos a repetir esa llamada de teléfono con Miriam Sempere, con la portera, insisto, y capitana del Mecalia Atlético Guardés. Un club, el Miñoto, que esta misma mañana nos ha informado que la portera renueva su contrato con la entidad de Aguarda. Por cierto, también de cara al futuro hemos conocido otra noticia de alcance, porque Balonmano Elche ha anunciado también a lo largo de esta misma mañana que Carmen Prelchi, que la jugadora viguesa, va a abandonar el Balonmano Porriño, que va a jugar en Elche a partir de la próxima campaña. Ahí estamos pendientes de que Miriam Sempere nos pueda atender, podamos escuchar la llamada de teléfono de Miriam Sempere. Creo que ahora sí la tenemos. Miriam, estás por ahí, ¿verdad?
Sí.
Ahora te escuchamos un poquito mejor, que escuchábamos esa llamada regular. Lo dicho, ¿por qué tienes tan claro que decides renovar, que te quieres quedar? ¿Por el proyecto? ¿Porque en Aguarda se vive bien? ¿Porque tiene pinta lo que va a hacer el club la próxima temporada? ¿Un poco mezcla de todo? Cuéntanos.
Sí, un poco mezcla de todo. O sea, sobre todo por lo a gusto que estoy aquí. Creo que desde el primer día se me ha tratado como si fuera de casa y la verdad que en ese sentido no tengo ninguna queja. Aquí en el pueblo estoy bien, en el equipo estoy bien, estoy teniendo más responsabilidad a la hora de jugar y demás, y no sé, todo un poco hace que quiera seguir aquí y que quiera seguir intentando lograr cosas con el club.
Además, imagino, Miriam, que cuanto antes quede solucionado el futuro de una, en lo personal, digo, ¿no? Mucha más tranquilidad para afrontar lo que queda de temporada.
Sí, al final es algo que es un momento en que todas las jugadoras estamos un poco nerviosas con eso y el tener claro lo que va a ser de mí el año que viene hace que afronte todo lo que viene con más tranquilidad y pudiendo estar centrada en lo que tengo que estar y no con más problemas y demás.
Bueno, pues hablemos un poquito de lo que queda de temporada, que es verdad que es poco, pero al mismo tiempo es mucho. Queda el tramo decisivo de campaña. Acabamos la liga regular en breve y va a empezar lo importante, donde nos jugamos todos, los playoffs, Miriam.
Sí, o sea, ahora vienen tres partidos muy importantes, porque a pesar de que luego esté el playoff, como quede el resultado de la liga regular, va a ser importante para las plazas europeas. Y entonces, pues eso, todos los tres partidos que nos quedan ahora van a ser a vida o muerte con el objetivo que queremos. Después tenemos el playoff y la Copa de la Reina. O sea, vienen estos dos meses todo lo importante.
La Copa es imposible, por lo mucho que me consta que os gusta el torneo, por lo especial que es la fase final de la Copa de la Reina. Entiendo que hay partidos muy importantes antes, pero es difícil abstraerse, ¿no?
No, es verdad que al final, por mucho que queramos, siempre acabamos pensando en lo mismo, pero bueno, nadie sabe dentro de dos meses cómo van a llegar los equipos a esa cita, entonces pues intentar no pensarlo lo menos posible.
Miriam Sempere, portera y capitana del Mecalia Atlético Guardés, que enhorabuena por asegurar tu futuro con esa renovación con el conjunto del sur de Galicia y sobre todo, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas
gracias. Y os vamos a contar dos cosas relacionadas con el baloncesto. Lo primero, Álvaro, noticia destacada en el Cortegada de Vilagarcía, hablamos de Liga Femenina 2, con una sanción a una de sus jugadoras.
Sí, con un expediente disciplinario que le abre el club a Apsa Diaw. Por una acción grave, la última fue que se presentó sin pasaporte en el aeropuerto y por lo tanto no hubo tiempo a solucionar ese problema y no pudo viajar a un partido vital para el equipo como el de Barcelona. En el club esperan un cambio de actitud porque ya se une esto también a ausencias en los entrenamientos que habían molestado mucho a la entidad, con lo cual han tomado esta decisión.
Y en baloncesto en silla de ruedas, el Ibercon Sanfib, esto es una notición, vuelve a disputar competición europea. La Eurocup en su fase preliminar espera ya al conjunto vigués. Se va a disputar en la localidad italiana de Reggio di Calabria entre el viernes y el sábado. Turcos, franceses e italianos van a ser los rivales del Anfib, que quiere una plaza en la fase final que se disputa en Valladolid. Presidente del Ibercon Sanfib, Chechu Beiro. Hola, Chechu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
¿Te ha dado tiempo ya de preparar la maleta, presidente?
Estamos en ello. A ver si esta noche nos da tiempo, porque ahora estamos en el trabajo.
A modo de curiosidad, Chechu, cuéntanos un poco la intendencia. El viaje para llegar desde Vigo a Reggio di Calabria ya tiene que ser difícil, pero quiero pensar que encima, en vuestras circunstancias, con las sillas y demás y todo el material deportivo, tiene que ser la cosa complicada, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, estamos un poco a merced de las aerolíneas, ¿no? La verdad que no suele ser fácil desplazar tantas sillas de ruedas. Nosotros entendemos que para ellos es un poco también una odisea, pero sí que es cierto que los últimos viajes tampoco han sido favorables, ¿no? Hemos tenido problemas en el viaje a Canarias de Liga, en el viaje a Málaga, en algún viaje incluso que hemos hecho vuelo directo. No quiero pensar en este, que tenemos que coger tres aviones, ¿no? Es lo que nos tiene un poquito preocupados, sobre todo, bueno, vamos a hacer un Vigo-Madrid, Madrid-Roma, Roma-Calabria. Y sobre todo en el último enlace, en el Roma-Calabria, pues tenemos una hora y cuarto solo de enlace, y eso en nuestras circunstancias suele ser peligroso, suele ser bastante peligroso.
Desde luego, crucemos los dedos para que todo el personal de los aeropuertos por los que tenéis que pasar cumpla con su función y pueda llegar todo el material, y vosotros, por descontado, en perfecto estado de revista. Lo importante, Chechu, este Ibercon Sanfib es noticia, insisto, vuelve a disputar competición europea.
Bueno, una alegría para nosotros, ¿no? Para todos es conocido que es una competición que nos gusta, una competición que quizá competimos menos veces de las que nos gustaría, aún ganando en la pista. Al final lo que mandan son los presupuestos, y no recuerdo ya los años que hace que no la disputamos fuera de Vigo, ¿no? Las dos últimas pues pudimos disputarla siendo el organizador de la fase final, y como te digo, pues no recuerdo ya los años que no nos tocaba desplazarnos, ¿no? Y la verdad que pues eso también es un motivo de alegría, un aliciente para los jugadores, porque al final, como te digo, aunque la juegues en casa, pierdes esa chispita de competición europea, porque tienes a tu público, cosa que es muy buena para los partidos, pero sí que los jugadores pues este año les apetecía el viajar, el jugarla fuera y el participar en una fase previa, que la verdad que también tiene su aliciente.
¿Y qué opciones crees que tiene este Ibercon Sanfib de conseguir el billete para la fase final de Valladolid?
Bueno, siendo realistas, es difícil de decirlo, ¿no? Porque al final es una competición durísima en la que jugamos 4 partidos en 2 días. Y de la que prácticamente, como no ganes todos los partidos, no te clasificas, ¿no? Porque solo se clasifica el primero de cada grupo y el mejor segundo de los 4 grupos. Así que perdiendo un partido ya hay que sacar la calculadora. Siendo una, como te digo, una competición en la que juegas 4 partidos en 2 días, que puedes tener un mal momento, puedes tener un cansancio acumulado extra, sobre todo nosotros con la plantilla tan corta, pues la verdad que el reto es mayúsculo, ¿no? Pero bueno, viendo un poco los rivales, creemos que no hay ninguno de los 5 que destaque sobre el resto, ¿no? Somos todos muy parejos, por lo que pudimos ver, sobre todo los italianos y uno de los equipos franceses, y ahí yo creo que va a estar la clasificación, ¿no? Sobre todo en el primer partido contra los italianos, en el partido inaugural, aparte son locales. Yo creo que ahí va a estar gran parte de la clasificación, y a partir de ahí pues ver cómo afecta todo, ¿no? Tenemos el hándicap de que también el primer día, el viernes, pues entre partido y partido tenemos malamente 2 horas de descanso. Creo que ahí la organización y la Federación Internacional no han estado muy finos, ¿no? Hemos elevado una queja, no entendemos por qué el resto de equipos entre partido y partido hay 4 horas, y el nuestro pues jugamos el primer partido a las 11:15 y el segundo a las 3 de la tarde. O sea, es surrealista, ¿no? Sobre todo viendo que como haya prórroga en el primer partido,
pues hay
45 minutos entre uno y otro. Entonces, pues es un poco incógnita, ¿no? Al final, pues lo que queremos es, como es lógico, el pasar a la fase final, ese es nuestro objetivo, pero creo que hay muchos condicionantes como para ahora mismo el decidir quién es el favorito.
Chechu Beiro, presidente del Ibercon Sanfib, que buen viaje y que a por todas en esta competición europea para vosotros.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Y antes de irnos, Álvaro, en esgrima, hay que contarlo, medalla de bronce para Judith Rodríguez en París.
Sí, cayó en semifinales, pero logró su sexta medalla internacional, eso sí, necesitaba la final para asegurar París 2024, aún tiene opciones.
Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos, seguís en Sintonía COPE. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.